na no na no ne no an no Damas y caballeros, aquí está el Tron, que tiene hoy asuntos entre manos muy interesantes. Buenos días, Tron.
¿Qué tal, familia?
Buenos días. Hola.
¿Cómo andáis?
Pues andamos...
Estamos regulares.
Razonables.
Bueno, razonablemente bien. Mira, para lo que hay, bien.
Y para la edad.
Como si estuviéramos en un balneario. Sí.
Voy primero con un chispazo. Claro, estabas hablando de Julian Assange. Mira, qué pesado. El chiste está tan aburrido y metido.
Pero mira que os gusta la gente rara, ¿eh?
No, a mí no me gusta nada.
¿A ti te gusta la gente rara?
Déjame que pregunte. ¿Alguien contrataría a este tío para ser el responsable de sistemas informáticos de su empresa? Tienes un tío de confianza. ¿Alguien le contrataría a este o al otro o a la otra? Ya no sé muy bien lo que es. El Snowden o la Snowden. ¿Alguien contrataría a estos para que llevara la información, los sistemas, la informática de su empresa? ¿A que no?
Realmente. Hay una cosa...
Estaba trabajando con la CIA, ¿no? ¿Con quién estaba?
Sí. Bueno, hace años, claro.
Coño, claro, pero fíjate, si contrata a la CIA, como para no contratarle tú.
Y ahora, después de lo que hemos sabido, le va a contratar su tío.
Igual hasta por eso.
Ángel, hay un concepto que es el magnetofreak. El magnetofreak es la capacidad de atraer frikis que uno tiene. Todos tenemos alguna, ¿eh? Porque estoy seguro que Carlos a veces...
yo tengo un...
Vais por la calle y decís, caram, qué bien que lo hacemos, ¿no? Pues el catalanismo tiene esta virtud últimamente.
Sí, o sea, Assange,
los estimadores, Yoko Ono, Julian Assange, Snowden, es que los tenemos todos, es que no nos falta... Cualquier tarado del mundo es susceptible de querer un referendo en Cataluña. No me digas que no es acojonante.
Hablando del referéndum, el tema de los colegios electorales. Fíjate, ayer me llegaron a mí noticias de algunos que ya les han citado para formar parte de la mesa. Mira qué sitios. La sede de la Generalitat en La Boquería. No era una oficina o tal. Y en residencias de ancianos públicas. Es espectacular. A ver cómo organizan esto, pero bueno.
Y en iglesias, ¿no?
Bueno, alguna sacristía habrá.
Hay curas y diáconos, creo.
Algún curita de estos de los 300.
Oye, y bibliotecas públicas.
Una noticia que ha pasado casi desapercibida y que me parece la bomba. Pero claro, con la que está cayendo. Fidalgo, escucha porque a lo mejor estás a tiempo. El gobierno balear ha presentado el borrador del decreto para regular el catalán a los profesionales sanitarios.
Uy, con eso tienen un lío.
Espera.
Coño,
no,
ya
no hay lío.
Está la gente, ya
no,
lo sabes.
Ya no hay lío. Ya lo han cerrado. Bueno, ya no hay lío legal. Ya lo
han quitado
acordado.
El catalán.
No, todo lo contrario. El decreto establece que el catalán será requisito para todo el personal del servicio de salud, incluyendo auxiliares, enfermeros y médicos. Lo han acordado el PSOE y MES. El gobierno regional aceptará como excepción, qué magnánimos, que profesionales foráneos, por lo menos no han dicho extranjeros, que no conozcan la lengua catalana, puedan optar a plazas concretas cuando haya carencia de especialistas.
Coño, pero ahí está la trampa.
Ya, es decir... Que si tienes
si eres
al
celador,
número uno de... Espera. Si tienes al número catalán. Uno de la promoción, español sí. o castellano sí, parlante, sí. y al 150 catalano parlante, te quedas con el 150.
No te preocupes.
¿Y la peña traga?
Que según cómo estén las especialidades, llevarán un crack, porque si no, aquello es un caos.
Ah, bueno.
Si además lo has leído
pues
tú
entonces
mismo.
Entonces incumplirán su ley.
No, porque estos hacen leyes con muchos poros.
Ya.
Es que tú eres un tío muy serio, es que yo te veo muy antiguo.
Sí, debe ser eso.
Y mira que me caes bien, ¿eh? Pero yo creo que ha sido antiguándote.
O como se diga. ¿Has sido antiguándote o como se diga?
Estás envejendo.
Me parece una noticia espectacular.
Como
y que no pase nada.
¿Pero qué
que no
que pase
nada. Oye, que la gente se lo traga. De verdad, ¿esto es lo de las fuerzas del cambio?
Sí.
¿Esto es lo progresista y reformista?
Oye, pero tú sabes que en Palma de Mallorca el alcalde es rotatorio.
Sí, ahora toca el segundo.
Ahora toca el segundo, que es de estos, además.
Sí, ahora toca el segundo.
Pues
segundo.
Bueno,
estos son de los otros, me da lo mismo.
Claro, es rotatorio.
En fin, bueno, que me ha parecido muy curiosa la cosa.
Que me alegro mucho de saludarte, Tron.
Adiós.
Hasta la tarde. Adiós. Para cerrar este asunto, el referéndum ilegal, la tensión, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo la utilización de los escolares. Esto piensa en... Yo pienso de que María Isabel...
Maestra y madre, y como tal, me avergüenzo de la comunidad educativa de Barcelona y de Cataluña en general, ante la actitud que están tomando de poner a niños pequeños al frente como escudos humanos. Pero bueno, ¿qué somos? ¿Animales? Ni los animales hacen eso. Han perdido la cabeza.
Jaime desde Barcelona.
Carlos, ¿qué tal? Bueno, nosotros vivimos en Barcelona. Ayer recibimos en el buzón un papel, un folio doblado. En un lado ponía tienes que ir a votar y en el otro ponía una dirección que es un, bueno, un centro de salud de aquí del barrio. Y bueno, ya os digo, con un folio y votación en centro de salud.
Sí. Como ya adelantó este programa hace alguna semana. Y Manoli, también por allí, por San Cugat.
Ya en el anterior referéndum estos señores pasaron por las casas aquí en San Cugat del Vallès, en una localidad que hay próxima, y preguntaban qué íbamos a votar. Entonces mi marido y yo dijimos que no éramos de la casa, que éramos los jardineros, que éramos de Hospitalet. Y nos dijeron, no, es igual, ¿ustedes qué van a votar? Entonces salimos, cerramos la casa como que nos marchábamos. O sea que esto no es nuevo, ¿eh? Ahora es a la descarada, pero hubo como un sondeo para que la gente obligara un poquito a votar.
¿Qué nos cuenta Berti?
¿Por qué en Berti no encontrarás nunca a nadie que negocie contigo el precio de tu seguro? Porque en Berti no les gusta ni que les mareen ni que les hagan perder el tiempo, pero sobre todo porque saben que a ti tampoco. Por eso, en lugar de buscar la negociación, prefieren buscar el precio más bajo que pueden darte desde el principio, según tu perfil y tus necesidades. Así de simple. Así que si en lugar de negociar prefieres un gran seguro a un mejor precio desde el principio, utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Oye, qué incógnitas se planean, ¿verdad?, sobre el crimen del pantano de Susqueda, estos dos pobres chavales, que al parecer, en fin, todas las evidencias dicen que los dos cadáveres que se han encontrado son los dos jóvenes que ocupaban el coche que también se encontró en su día y que desaparecieron cuando iban a hacer una excursión en kayak por ese pantano. Tiene que confirmarlo el ADN.
Cosa más siniestra.
Es una cosa siniestra porque, oye, al chico lo tiran, según se ha sabido, al parecer. Esto hay secreto de sumario, pero algo se ha filtrado. Lo tiran desnudo con una mochila llena de piedras. Para eso hay que, en fin,
y maniatado.
Hay que preparar y hay que ser más de uno, ¿eh? Porque uno...
No sé por qué triunfa la tesis de los cazadores furtivos. No entiendo. A lo mejor por la zona hay, yo no sé, a lo mejor Salvador conoce mejor la zona. Es que no la conozco, pero...
A mí estos sitios siempre me dan miedo, porque entre otras cosas yo siempre pienso que pasan cosas como esta.
¿Ah, sí?
Yo no voy nunca a los pueblos y cosas de este.
La primera vez que pasa algo así, pero...
Bueno, ya lo sé, pero a mí no me gustan estos ambientes. A mí me gustan las ciudades donde también pasan cosas, pero no sé, hay más asideros.
Yo estoy de acuerdo con Salvador ahí. Es que en los sitios donde hay mucha maleza se esconden los malos, por eso se llama maleza.
Exacto, no. Y esto tiene toda pinta de haber tenido la mala suerte estos chicos, de haberse encontrado a un perturbado, que los hay.
Por lo menos dos.
Sí, esto, dicen, bueno...
Porque uno no podría haber hecho todo.
Fernando, uno fuerte que... Porque disparó a la chica, porque por lo que he leído, disparó a la chica a la cabeza. Claro, tú imagínate que vas con una chica y le disparan a la cabeza. Tú te quedas, bueno, si no te desmayas y te mueres del susto, te quedas como mínimo paralizado. Y entonces cogerte y decirte, y no sé qué, tampoco lo veo tan difícil. O sea, no sé, yo tampoco es que sea muy flojo, pero tampoco me veo capaz de reaccionar si disparan a alguien a la cabeza.
Si yo hablo, Salvador, de las investigaciones. Yo las investigaciones dicen que dos, que probablemente cazadores furtivos y que probablemente no los conocían de nada. Yo no, como no tengo ni idea por dónde van, porque hay secreto sumario, efectivamente, lo que sí se ha trascendido es que el chico iba maniatado luego, evidentemente.
Sí, y con una mochila, sí, esto es terrible. Yo, mira, y no lo digo como metáfora de la cuestión política, ni esta, ni cualquier otra, yo lo que me doy cuenta es que, bueno, que en fin, todos estamos bien y tal, pero hay gente que está mal, es decir, que hay gente que, o sea, yo detecto hasta estos locos, tarados, yo los veo, ¿eh? O sea, por suerte, pues los ves en sitios...
Se les ve bastante incluso en las ciudades, ¿eh?
Sí, no, en serio.
O sea, como te fijes un poco en las miradas y en los alemanes, vamos, puedes quedarte una temporada sin salir de casa.
Tienes toda la razón. Y entonces hay que ir un poco con cuidado, hay que ir pues, solo esto, un poco
o cambiar de acera, si puedes.
Sí. Bien, dicho lo cual.
Oye, Carlos, lo que no has comentado nada es lo del triunfo del Madrid en la Champions, ¿eh? Con las alabanzas que hiciste el otro día ahí al triunfo de un equipo pequeño y tal que había...
¿Cómo con un equipo pequeño?
No, pero que lo del Madrid no ha tenido... Tú eres también tercerista, eres equivalente. Estás en el medio, estás...
De la victoria del Madrid me hice eco ayer.
Sí, de esa manera, sí. Hombre. Sí,
no. Eco. No, tienes razón, te hiciste eco.
Eco, exactamente.
Ahora, hay veces, mira, el periodismo es compromiso.
Totalmente.
El periodismo es poner el corazón.
Y en el caso tuyo, total.
Y en el mío es compromiso y corazón con aquellas voces que están más calladas.
Está claro.
Y que de repente alzan con justicia su tono de voz.
Te pareces a los de Podemos, igual. Que es compromiso con
la gente,
los que están más...
Exactamente,
los que están
con la gente.
Sin nombre.
Y sí. Cuando un equipo
sigue.
Menos posibilidades...
Ahí.
Pero con mucho más arrojo...
Tú siempre con los pobres.
Está y logra vencer al grande...
Logra, sí.
Logra vencer al grande, merece...
Te inflamas.
Ese equipo merece, sobre todo si es el tuyo...
Sí.
Que... ese trabajo sea reconocido debidamente.
Tú en una huelga siempre tienes que estar con los trabajadores.
Yo casi siempre estoy con los trabajadores.
Casi siempre te he visto ahí. Porque... Excepto en la de los... ¿Cómo se llaman estos? De
estibadores.
La estiba.
Estibadores. Oye, no, que se han vuelto... Oye, que tú les defendiste un poco, Fidalgo.
No, yo a la estiba no la defendí. Defendí al mediador y defendí algo. Pero yo a los de la estiba, ¿cómo les voy a defender?
Oye, no, y por cierto, una cosa. ¿Sabéis que todo este lío de los estibadores aquí en el puerto de Barcelona, que dijeron que no iban a abastecer al barco de la Guardia Civil, etcétera? Sí. Bueno, lo más gracioso es que la Guardia, el barco de la Guardia Civil, ni nadie, en ningún momento le reclamaron ningún servicio.
¿Pero
o
cómo
sea,
les van a reclamar servicios que ellos si mismos los querrían dijeron... envenenar con unos tapes?
Pero claro, es muy fuerte que tú digas, no, yo no te ayudo a hacer nada cuando nadie te ha pedido ayuda. Es que, bueno, es que es un poco esto. Lo de la ficción que decía Carlos a las 8, tiene que ver un poco con esto. Es decir,
hay mucha gente que quiere que les quieran.
Sí.
Y estos se hacen querer.
Estos son unos facinerosos, me
Totalmente.
Refiero a estos de Barcelona, unos facinerosos indecentes.
Sí, sí.
Que luego espero que cuando quieran recibir algún tipo de protección de policías y guardias civiles, la rechacen.
No lo van a necesitar porque estos se prestan solos. Estos con un par de barras de hierro despejan el panorama.
Bueno, pues espero que la rechacen y que cuando alguien de su familia esté en apuros, digan que no venga la Guardia Civil, que no venga la Policía Nacional.
No les vamos a ver en apuros, acuérdate lo que te digo.
Pues seguramente no. No
eso es lo malo.
En apuros, y merecerían estar en algún tipo de apuros.
En algún apuro, sí.
En algún apuro. Bueno, no están en apuros porque llevan 80 años. 80 años ya,
Sí, subidos al móvil.
No digo, hablo de otras personas.
Estos también, oye.
En los 80 años de la ONCE, el impulso a la educación, el empleo, la accesibilidad, todas esas cosas, la labor de demostración empresarial a través de Ilunión, un grupo socioempresarial de la organización, en fin, seguir avanzando en varios mercados, es motivo de que saludemos a mi buen amigo Miguel Carballeda. ¿Qué tal estás, Miguel, presidente de la ONCE? Buenos días.
Pues muy bien, buenos días a todos y buenos días a todos los oyentes, Carlos.
Bueno, el próximo año la ONCE cumple 80, tú no habías nacido entonces, Miguel, hay que recordarlo, yo tampoco. Pero bueno, ¿qué diferencia de esta ONCE tecnológica con aquella ONCE bien intencionada en un principio? Y lo vais a celebrar junto a toda la ciudadanía española, sea de la ONCE o no sea de la ONCE.
Sí, eso siempre, cerquita de la gente, de nuestra gente, la gente de España, que ha hecho posible cada día acercándose a nuestros vendedores, los mejores vendedores de ilusión, que esto sea una realidad que existe aquí, es nuestra, es de todos, de los españoles, patrimonio de España, y que no existe en otros lugares del mundo, y creo que merece la pena que todos lo celebremos.
Después de 80 años, la ONCE, ¿cómo está?
Pues creo que bien. Creo que hemos superado etapas difíciles, alguna equivocación. Hemos sido autocríticos, hemos superado esos momentos, sobre todo el de los últimos años, y empezamos a remontar otra vez con el pueblo español, que es lo que tenemos que hacer, acompasando y sobre todo ayudando a la gente, a esos 3.500 ciudadanos que se acercan a nosotros, que llaman a nuestra puerta cada año, y tenemos que darle una respuesta. Hay que escucharlos como nos escucharon a nosotros y tratar de volver a ponerlos en circulación. Esto es lo que hacemos gracias a la colaboración de los ciudadanos.
La base de entrada de recursos para la ONCE es el cupón y el resto de productos del juego. Desde hace algunos años vosotros lamentáis determinadas competencias irregulares y luego os tengo que preguntar cómo veis el mercado en esa cuestión, independientemente de ello.
Bueno, difícil, como tantos mercados, muchísima competencia legal, afortunadamente, pero también sufrimos una parte de competencia ilegal que ha existido durante mucho tiempo en el mundo del juego y que copia nuestros productos, utiliza a las personas con discapacidad. Y ahora pues tenemos un boom, sobre todo en algunos sistemas de juego, utilizando las tecnologías, las apuestas, etcétera. Y se ha vuelto más difícil la competencia en España y fuera de ella, pero nosotros seguimos adaptándonos a los tiempos, tratando de imaginar, y creo que tenemos la mejor red, esos 20.000 hombres y mujeres, todos con discapacidad, que salen con la cabeza muy, muy alta, cargada de ilusión, lloraditos de casa cada día a darle el mejor servicio a los ciudadanos españoles.
¿Cuántos empleos habéis creado el año pasado para personas con discapacidad? ¿Y cómo lo hacéis?
Para personas con discapacidad el año pasado solo más de 9.500, que son parte de ahora mismo de las casi estamos a punto de llegar 70.000 nóminas que quitan el sueño, 70.000 nóminas cada mes. En el IBEX 35 no estamos, no toca, pero solo hay una empresa del IBEX 35 que tenga y genere más empleo que el Grupo 11. Y lo hacemos como lo hemos hecho siempre, apostando por la capacidad, el talento de las personas con discapacidad, tratando de convencer a muchos empresarios solidarios, cada día más en este país, que le ofrecen un puesto de trabajo directamente a alguno de los 4 millones de ciudadanos con discapacidad. Y lo que hacemos nosotros a través de la ONCE, de la Fundación ONCE y del grupo de empresas Ilunion, que es Ilusión y Unidad, que solo Ilunion tiene 38.000 trabajadores y gran parte de ellos, el 58% de esos casi 70.000 trabajadores en el grupo ONCE, tenemos una discapacidad.
Y retomando, Miguel, los 80 años de la ONCE, ¿en qué hemos avanzado más? ¿Dónde hace falta algún empujón?
Bueno, yo creo que hemos avanzado mucho en lo esencial, que hemos cambiado fundamentalmente aquella imagen de beneficencia, de caridad de las primeras décadas. Era nuestro país así y trataba de atendernos como podíamos, en darle el valor que tiene la persona, tenga o no discapacidad, y darnos oportunidades de vida. Creo que eso ha cambiado, la percepción de la ciudadanía ha cambiado totalmente respecto a las personas con discapacidad, y eso ha conseguido que hoy, por ejemplo, mañana, cuando haya un accidente de tráfico y algún compañero nuestro, algún amigo, algún familiar, algún conocido, Carlos, se quede para siempre en una silla de ruedas o tras un bastón blanco, por ejemplo, podamos apostar porque siga realizando su trabajo como profesional, porque va a seguir siendo el mismo profesional, posiblemente al lado de un perro guía o de una silla de ruedas, pero si era buena, seguirá siendo bueno. Vamos a darle la oportunidad que se merece.
Querido Miguel Carballedo, te mando un abrazo muy fuerte. Enhorabuena a toda la ONCE.
Pues un abrazo para ti, para todos los oyentes y sobre todo para nuestra gente que sé que está ahí escuchando la radio.
Tenemos buenos oyentes de la Organización Nacional de Ciegos. Muy buenos oyentes en toda España. Hasta pronto, Miguel.
Hasta pronto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está aquí la copla del día que nos trae, claro, Luis del Val.
Creo que debo decirles que tiene razón Trapero. Y que hacer cumplir la ley siempre tiene algunos riesgos. En el atraco de un banco, pongámoslo como ejemplo, si no va la policía, no hay ningún enfrentamiento. Y el atracador se marcha con la saca del dinero, pero clientes que había y a los que tienen empleo en la sucursal bancaria no les han tocado un pelo. Trapero tiene experiencia en estos enfrentamientos. ¿Que hay unos guardias civiles que permanecen adentro registrando un edificio por órdenes que recibieron y luego no pueden salir en insólito secuestro, que la chusma de la calle increpa que mejor muertos? Aquí interviene la ciencia, la doctrina de Trapero. No intervenir, no hacer nada, que soporten el secuestro y que la chusma destroce los coches si no hay remedio. que no vamos a enfrentarnos con estos semblantes fieros. En los partidos de fútbol, según doctrina Trapero, no debe haber policías, porque hay árbitros perversos que suelen pitar penaltis contra el equipo casero y se organiza una bronca que es mejor estar muy lejos. Si hay mucha gente en la calle, incluso si ya están dentro, porque intentan impedir que en escuelas y colegios se precinten los locales, nada de hacer caso al juez, no vaya a haber un tropiezo y un pobre mozo de escuadra se haga daño en algún dedo, o se le cruce la porra, le roce el muslo derecho y le haga un poco de pupa por culpa de este proceso. Esperemos que un mal día no trasladen a Trapero y le pongan a él al frente del gran cuerpo de bomberos, porque es que enseguida este hombre, tal como tiene el cerebro, rápidamente descubre que es peligroso el incendio y decide no hacer nada, no sea que algún bombero vaya a sufrir quemaduras por ser osado en exceso. Qué suerte que un policía, valiente como Trapero, cuide de los catalanes con turbados miramientos.
¡Ya es jueves, chicas, chicos! ¡Come on! Por muy mal que vayan las cosas, siempre nos quedará rock and rock and roll. A ver, a ver. Vamos a montar un tertulión con los WhatsApp del pueblo. Pa, la, pa, 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 pa. Vamos a montar una tertulia, nadie nos va a parar.
Va a parar.
Herrera está en la COPE, lo vamos a petar.
¿Y dónde voy a estar?
Y vamos a montar una tertulia con Carlos y Fidalgo. Vamos a montar una movida con Sos Tres y Jauregui.
Anda, qué rima más buena tiene ahora.
Si escucha Herrera en COPE, no te vas a arrepentir.
Yeah. ¡Qué bueno, Guanchi!
¿Qué pasa?
¿Qué pasa, majetón? Un poco más de rollo, no nos vendría mal. Oh, nena. Ayer estuvieron actuando los Rolling Stones. Y recordarás, si seguimos con los homenajes a los grandes grupos de los 80, que a los Tequila, a finales de los 70 y principios de la década dorada, se les llamó los Rolling Stones españoles. Y por eso, de hecho,
bueno,
este
apostaban por una estética Rolling Stoneiana. Digamos que apostaba por eso Alejo y
sí, el cantante, Roth,
sí, Ariel, etcétera. Tenían talento, bueno, cuidado, que los Tequila no eran cualquier cosa. No.
Y los actuales Rolling Stones españoles serían los teloneros del concierto de ayer, los Cigarros, pedazo de grupo a tener muy en cuenta.
Ah, muy bien.
Bueno, a mí, es que me da vergüenza, chico, pero yo todos los días te mandaba un WhatsApp, lo recordarás, con los temas
sí,
de la
ya tertulia. No me lo mandas. Ya,
pero
no...
¿cómo te lo voy a mandar? Si es que no hace falta. ¿Qué te voy a poner otra vez? ¿Pasión de catalanes todos los días? Pues claro, normal. Si es que es lo que toca hoy, conforme se acerca el 1-O, ni un solo mensaje que no vaya de esto. Ni uno solo. Y nos están mandando mensajes con fotos y demás de carteles pegados en ascensores. Escuchad este mensaje. Hoy en mi escalera y en el ascensor he visto un letrero diciendo dónde tenemos que ir a votar y la mesa. Bajaba con una vecina y con Pablo no sé si es su hijo o no. Eran las 7:45, lo he arrancado sin cortarme un pelo, y la vecina, que no sé lo que piensa, me ha dicho que pensaba también hacer lo mismo. Y desde Gerona nos mandan el cartel, tengo la foto aquí, pegado en un ascensor de un edificio. Dice, si estás empadronado o empadronada en este edificio, el día 1 de octubre, estoy traduciendo al castellano, tienes que votar en el pabellón municipal de deportes de Santa Eugenia.
Pues mira, a ese respecto, hay una... ha denunciado María del Mar Sicilia, que es concejal del PP en Castelldefels, una llamada que recibió a su teléfono móvil desde un centro de atención primaria. Dice, señora María del Mar, sí, mire, le llamamos de Cambou, era para asesorarle sobre cómo debe proceder para votar el día 1 de octubre. Claro, y esta mujer le dice, bueno, primero, ¿cómo tiene usted mi teléfono? Y lo siguiente, a lo mejor, es que nos lo cuente ella. ¿Qué tal, María del Mar? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Bien.
Usted, me imagino que primero se sorprendió que le llamaran de un centro de atención sanitaria para decirle cómo tiene que votar, ¿no?
Sí, claro. Bueno, yo recibí una llamada a mi teléfono móvil desde un número oculto. Y esto era un domingo, bueno, el pasado domingo a las 9:00 p.m. Con lo cual, cuando te dicen que te llaman desde el ambulatorio al que tú, de referencia tuyo, pues claro, a esas horas, un domingo, no es muy normal, y menos con un número oculto. En el momento en que me dice esto, pues me da mi nombre, mis apellidos, es decir, mis datos, y me dice eso exactamente, que me llamaban para asesorarme de dónde y cómo votar el próximo 1 de octubre.
Y cuando usted le dice, ¿usted quién es?
Claro, rápidamente yo le digo, identifíquese, puesto que usted tiene mis datos, yo quiero saber por lo menos con quién estoy hablando, quiero su nombre y sus apellidos.
Uh-huh. Pues, ¿se identificó?
No, en absoluto, todo lo contrario, simplemente me dijo que no, que la llamada se estaba haciendo desde el centro de atención primaria de Cambó, aquí en Castel de Fels, y que la llamada precisamente era para asesorarme sobre la votación del próximo 1 de octubre. En ese momento, pues yo le dije que me estaba llamando para incitarme a realizar algo ilegal, que yo no iba a ir a votar. Entonces se puso un poco, se alteró un poco el tono de voz y me dijo que ¿quién decía eso de que era ilegal, señora? Y yo le dije que no solo lo decía yo, sino que lo dice también la ley. Y que
está bastante claro, vamos, que lo dice.
Está claro, que yo no iba a participar de eso. Y acto seguido colgó el teléfono.
Ya. Ya no volvió a aparecer. Claro, mensaje oculto, además.
Llamada con número oculto, sí.
Sí. Y luego, ¿de dónde cree que han obtenido sus datos? Pues del centro de salud que le corresponde a usted, ¿no?
Claro. Evidentemente, porque claro, es que además están llamando al teléfono móvil y en el centro de salud tienen anotado mi teléfono móvil.
Claro, y eso, aquí ha cometido irregularidad el que lo ha autorizado, el que lo ha tomado y el que lo ha utilizado.
Evidentemente. Lo que está claro es que desde dentro del ambulatorio en ese momento no estaban llamando, probablemente... pues, no sé, han cedido los datos a cualquier asociación o a cualquier organización que está realizando las llamadas, porque primero ese ambulatorio el domingo no tiene servicio, está cerrado, y mucho menos a las 9 de la noche. Por lo tanto, desde dentro del ambulatorio no se estaba realizando.
Claro, esas son llamadas para realizar presión sobre los ciudadanos y sobre todo para que el ciudadano sepa que ellos saben quién es el que contesta.
Exactamente, claro. Tienen tu nombre, tus apellidos, tu incluso tu número de teléfono móvil.
Sí, porque a usted le dijeron señora Mar Sicilia.
Sí, no, María del Mar Sicilia Muñoz, o sea, con mis dos apellidos, mi nombre completo y mis dos apellidos, sí, sí.
Carambas. Y ya, bueno, María del Mar, ¿será usted de Armería a lo mejor?
Sí, señor. No, a ver, usted, claro, que... Paisana.
Es que María del Mar, es que... María del Mar canta mucho. Y dígame, María del Mar, ¿lo ha puesto en conocimiento, lo ha denunciado, ha hecho...?
Exacto, sí, al día siguiente, bueno, pasadas unas horas, me fui al juzgado de guardia, el que nos corresponde aquí en Castel de Fels, es el que hay en Gaba, y puse la pertinente denuncia, principalmente por la vulneración de la ley de protección de datos.
Claro, tremendo. Bueno, señora Pero Sicilia.
No es el único caso, hay muchísimos casos. Hace un ratito estaba oyendo que en muchos portales, en muchas comunidades de vecinos están colgando carteles. Eso está ocurriendo también aquí. Hay más llamadas. A otra persona de aquí de Castel de Fels que también conozco ha recibido una citación en su casa para formar parte de una mesa supuestamente electoral. O sea que, bueno, aquí en Castel de Fels el ayuntamiento está regido por una alcaldesa socialista que de cara a la ciudadanía dijo que no iba a ceder espacios municipales para realizar la consulta, pero sin embargo está cediendo al chantaje de los independentistas que forman gobierno con ella. Y, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, el pleno ordinario que se debería de celebrar hoy aquí en Castel de Fels, que es el último jueves de cada mes, pues lo han suspendido por petición de sus socios de gobierno independentistas. Por lo tanto, a los que estamos en la oposición se nos están vulnerando también esos derechos, ¿no? Lo mismo que ocurre en el Parlamento de Cataluña con la señora Forcadell. Bueno, pues esa es la situación que nos encontramos aquí en Castel de Fels y, bueno, muchísimos otros municipios.
Comprendo, María del Mar. Bueno, le agradezco que me haya atendido. Ha sido usted muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias por todo.
Buenos días. Bueno, adiós.
Pues, entonces, claro, esto ya es... Esto sí, porque una cosa es colgar un cartel en la portería de un domicilio. Otra cosa es llamar a una persona a su número y llamarla por su nombre. Es decir, sabemos quién eres.
Es una coacción.
atención.
Lo peor, Carlos, es llamarla desde el centro de atención primaria. Que eso son dos cosas muy diferentes. Esto ya lo hemos dicho muchas veces aquí. Pero eso no puede ser. Tú no puedes mezclar esas cosas. Tú no puedes. Es que eso es secreto.
Y usar el censo sanitario.
Es secreto, pero eso está sometido en la Agencia de Protección de Datos. Te meten un puro de cinco años por eso.
Es que se lo van a meter.
Lo que tenía que meter un puro es al consejero de Sanidad, del que antes.
Pues eso hablamos, claro.
Que ha dicho que él es el responsable de todo.
Claro,
pero la pregunta es: tenía que estar ya con las esposas puestas.
Pero el puro, yo no sé si le va a caer o no. Lo que sí digo es...
No, pero es que como no le caiga ahora, ¿para qué quieren que le caiga después?
Esa es mi pregunta. Es decir, esto se va a usar al final. Porque, claro, la policía puede precintar los colegios electorales, pero no puede precintar bibliotecas, colegios electorales, geriátricos y centros de salud. Bien, no lo puede precintar todo.
Bueno, la campaña traspasa nuestras fronteras. Cartel que nos envía un oyente ahora mismo, pegado en una pared de Estocolmo. Oh. Se ve el dibujo de un chaval con una papeleta en la mano y dice: soy un catalán con un voto. No tengo miedo a usarlo. Y la fecha del referéndum. Estocolmo. Esto de anoche, ¿eh?
En Estocolmo no da ningún miedo.
Bueno, para que veáis.
Ya, pero,
para
pero,
que
joder, veáis, pero están movilizando por toda Europa.
Permitidme que son y 47 un momento.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope.
Hay parejas que convierten en un debate de días, semanas o incluso meses la elección entre tarima o parqué para el suelo de su casa. Y ahora te pregunto, ¿cómo decidiste tu seguro de hogar? Piénsalo.
La mejor decisión siempre es Línea Directa. Cámbiate y tendrás el seguro de hogar con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Lunes, contaminar. Martes, gastar dinero sin sentido. Miércoles, estresarme. Jueves, llegar tarde a todos lados. Viernes, dar vueltas por el centro para buscar aparcamiento. Sábado,
si coges el coche por rutina, harás otras cosas por rutina. ¿Y si descubres otra forma de moverte? Andando, en bici, en transporte público. Muévete con conciencia. Aparca el coche, pero en casa. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ahora en Hipercor y el supermercado del Corte Inglés tienes las ofertas más irresistibles en más de 1000 productos de alimentación, droguería y perfumería.
Como un 3x1 en productos de cebo de campo ibérico, 50% raza ibérica Redondo Iglesias.
Llévate 3 envases de 150 gramos de paleta y la unidad te sale a 4,97 euros.
En Hipercor y supermercado del Corte Inglés, alimenta tu vida.
En Ilunion somos una empresa como las demás. Están los que siempre recaudan dinero para los cumpleaños.
¿Quién no ha puesto para María?
Y los que siempre tardan más.
Sí, sí, mañana te lo doy.
Y fíjate, siendo una empresa como las demás, somos únicos. Porque el 38% de nuestros empleados son personas con discapacidad. Ilunion es un modelo empresarial y social que nace de la ONCE. Ilunion. Somos únicos.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Anticípate a un futuro mejor. Repsol te ofrece el mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. Energías inteligentes, tecnología de vanguardia, sostenibilidad, eficiencia. Nuevas soluciones científicas para tu ciudad, tu entorno. Con Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué bonita canción.
En aquestes coses sempre en cert, tu, eh?
Sí.
Tant. Ahora dirá Fidalgo que soy un sentimental y otras cosas.
¿Por qué voy a decir yo que tú eres un sentimental?
A mesura que arriben homes es va fent gran la ciutat. A mesura que els peus li creixen
se li fa petit el cap. Esto es como a Serrat le han dicho de todos estos días.
Serrat está en la media, está de Medi Terráneo.
Claro, Serrat está en contra del procedimiento, yo no sé si en contra del referéndum, en contra del procedimiento sí. Entonces le han llamado fascista, le han llamado de todo.
De todo.
Y ahora también otros le acusan de no ser contundente en manifestarse contrariamente. Bueno, total, que recibe por todos.
Ha hecho un, ha hecho una labor muy valiente Serrat en los últimos días. Antes no, quizá, pero yo creo que sí, hombre. Yo creo que haya denunciado una situación de ilegalidad y de pucherazo. Es que, y lo ha dicho. Pero estoy muy agradecido a Serrat por esto que ha hecho.
Más valiente.
Y por otras muchas cosas.
Más valiente está Luis Jack. Luis
Jack, escuchad la canción, hombre.
Luis Jack.
Bueno, yo os tengo que preguntar una cosa. Ha muerto un ídolo de Naranjo y mío, que es Hugh Hefner. Era el propietario editor de Playboy, el que organizaba en su histórica y famosa casa unas fiestas cojonudas.
¿Este estaba con estos también, ¿no?
No, no lo sé, yo creo que este estaba por meter, pero no la papeleta
de la
urna. Estaba
por meter
cualquier cosa en cualquier parte.
Estaba por meter, estaría con este.
Entonces, Playboy es una revista que nos evoca grandes momentos. Pero hoy queremos hablar de aquellas revistas que usted descubrió en su casa, que le descubrió que tenía su padre de repente, o que tenía usted. Oye, había revistas con muy mal gusto que eran maravillosas, que a mí me gustaban mucho. Supertetas, por ejemplo, que era estupenda. Era una. Salieron pocos ejemplares, pero ahí los tengo todos, como El Lip, que era una revista muy interesante. ¿Qué revista recuerdas de tu época, Bob? En fin, no necesariamente Cerda, Fernando, que...
De verdad, que mi época Cerda empezó con Interview. Fíjate tú si era moderada. Y no, no sé, más bien estaba en otro tipo de publicaciones. ¿No? Demasiado serio. Demasiado
y Fidalgo,
serio.
Además de Mundo Obrero...
No, pero yo
que era muy Cerda.
O sea, yo tampoco andaba mucho con el Mundo Obrero. Mundo Obrero, es que todo el Mundo Obrero lo tienes mitificado. Pero no, yo primero, en mi casa, vamos, en casa de mis padres, yo nunca encontré una revista de estas y tal, vamos, menuda era mi madre y menuda era mi padre. Y luego, en la mía, las únicas revistas que podía ver es que yo compraba. Y entonces yo, en la época de ser juvenil, me daba por comprar el Hermano Lobo.
Oh,
y he tenido bueno, mucho
también,
tiempo colección pero... de Hermano Lobo.
Yo también. Yo,
y entonces
Lobo...
a mí, ahí ya me reía. Luego ya veía revistas en casa de amigos y tal, pues del Papus y cosas de estas. Y tal.
Claro.
Pero a mí las revistas esas que dices tú, que llamas de mal gusto, que no sé qué es lo que mal gusto y tal, una revista con una chica guapa y tal no es de mal gusto.
No, hombre, a mí me parecían revistas maravillosas.
Por eso.
Porque el mal gusto es maravilloso.
Pues y te digo, cara, ahora,
yo soy un enfermo del mal gusto, a mí el mal gusto me enloquece.
Por cierto, lo de las novatadas, que es de mal gusto, tener cuidado con eso, ¿eh?
Sí, las novatadas es... pero bueno, esto es tan viejo, ¿verdad?, como las revistas.
Sí, pero es tan viejo, pero lo jodido es que hay cosas muy viejas que tenían que haber sido cambiando con arreglo a la evolución de los tiempos.
¿Pero te das cuenta que nuestros hijos ya no comprarán y no verán probablemente ninguna revista, que ya solo tendrán canales de YouTube? O bueno, de
pero
YouTube.
Es que será peor.
Pero yo sé
bueno,
por dónde,
peor, no sé,
yo sé por dónde lo enfocas, Carlos, pero te voy a decir una cosa. Lo que hemos perdido son las revistas de humor.
Mira, Barrabás, por ejemplo, era maravilloso.
Hombre, podemos leer.
Ríndele un homenaje a la Codorniz de momento, que eso sí, fue sí, el que sí. Abrió cantidad de compuertas. Por cierto, yo alguna vez colaboré en la Codorniz, dicho sea de paso. Pero me parecía, fíjate que soy mayor, me parecía una... Bueno, eso rompió moldes, una barbaridad. Y esto uh-huh. que ha dicho Sostres, el Hermano Lobo, en fin,
Fidalgo.
Es que ahora, digo Fidalgo, perdona, es que ahora el jueves no es lo mismo. Ya el,
mira, el Hermano
no,
Lobo
no es lo mismo.
Tenía una viñeta que era varios paisanos con chistera y gorras de plato y tal, delante de una multitud, desde un balcón, diciendo: a ver lo que votáis mañana. Y en la segunda decían: o nosotros o el caos. Y desde abajo salía una voz:
el caos.
El caos. Y decían los de arriba:
da igual.
Os jodéis, que el caos también somos nosotros. O sea que.
Y Salvador no tenía ninguna de.
No. Yo no.
No,
no, es que yo no.
Uy, con
no, pero, no, pero yo ya nací en la época del VHS, que ya nos intercambiábamos vídeos, que tenías que procurar que no te encontraran.
Pero eso es anteayer.
Bueno, pero es que yo soy de anteayer.
Es que
yo...